Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice.
Solo hay un antídoto real para la angustia engendrada en la humanidad por su conciencia de la inevitable muerte. El disfrute erótico.
El disfrute erótico.
El disfrute erótico.
El disfrute erótico. Tócame, tócame. Siénteme, siénteme.
Bésame,
bésame.
Bésame,
bésame.
Dejad que los insomnes vengan a mí. El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Cereto.
Metro. A esas horas de la noche el metro de París está casi vacío. Su rostro era como la noche, cerrado y oscuro. Llevaba unos pantalones a rayas, calzaba sandalias y tenía el pelo negro y ondulado. Un aire a personaje de novela. Un príncipe extraviado en un laberinto. Un hombre que estaba ahí por un azar del destino, sin poseer realmente su lugar. Se tenía la impresión de que podría desaparecer absorbido por esa noche. Entonces, ella empezó a mirarlo fijamente, sin mover un milímetro la mirada del eje central de sus ojos oscuros. Sintió que una música melancólica empezaba a sonar, repetitiva y embriagadora. Algún músico en el metro. Cruzó las piernas y el metro continuó su viaje. La luz vibró por unos instantes y ella aprovechó para desabrocharse la blusa mientras él empezaba a mirarla. No le preguntaría su nombre, aunque se dio cuenta de que podía ser mexicano, o colombiano, o cubano. Sintió temor, pero ya no podía dar marcha atrás. Él estaba ahora sentado frente a ella y extendía las piernas sobre su asiento, atrapándola como en una tenaza. Dijo sí. O no dijo nada, cuando empezó a besarla mientras el metro avanzaba produciendo ruido de fierros que chocaban, con intermitencias de luz y sacudidas que hacían que su flequillo le cayera sobre los ojos. Se abrió la blusa y él le besó los senos. Nadie subió en ninguna estación y él siguió besándola profundamente, metiendo la lengua hasta su garganta mientras sus dedos se deslizaban entre sus piernas. Ella gimió. Él dijo algo en español. «Estás muy buena», o algo así. Y ella se dejó lamer el cuello, morder la punta de los pezones, hasta que sintió que su glande se erguía para apuntarla como si fuese a atravesarla, produciéndole angustia pero sin lograr disminuir su deseo. Oía las frases de una película. «Es muy fácil abordar a un hombre en el metro, basta con mirarlo con insistencia. Siempre ceden, luego te vas sin dar tu nombre». Cuando él estaba a punto de penetrarla, ella sacó un preservativo y le pidió que se lo pusiera. Él obedeció sin decir nada, mirándola como si estuviese recibiendo los servicios de una prostituta que tuviera que pagar, sin descifrar el mensaje y actuando como si esperase que ella le pidiera de todas formas algo a cambio. Cubrió con el preservativo su sexo enhiesto y la penetró una, dos, varias veces, hasta hacerla resbalar sobre el asiento. Su cabeza daba golpes contra la barra de fierro, como si fuese a explotar. La miró largamente. Tal vez esperaba que le pidiera dinero. Ella solo preguntó, ¿mexicano? Y él negó con la cabeza. ¿Qué importa? Se dijo. Y descendió en la siguiente estación.
Erótica. Escenas de la vida sexual. Patricia de Sousa.
Thank you. vive.
Yo amaba a Asper con un amor sensual y medio desesperado. Hasta entonces desconocía el apego de esa forma, y todavía menos el deseo desinhibido. Hay una forma de explicación que yo trato de arguir cuando alguien me pregunta por qué exacerbaba en mí un deseo tan fulminante. Yo creo que entre los dos se juntaban el pasado y el presente. Dos mitologías, o mejor dicho, con él. Y sobre todo cuando hacía el amor con él y sentía su sexo removerse en mi interior, algo se soldaba. La falla de una marca de origen, un vacío. Conocí a Asper en la casa de un amigo psicoanalista que había leído una de mis novelas y se había interesado por el contenido y la importancia que tenían los sueños. Yo acababa de dejar colgado el abrigo sobre un mueble cuando lo vi sentado frente a mí. Las piernas largas, las manos enormes y ciegas, como si buscaran algo en el aire, pero sobre todo unas caderas estrechísimas y una caída de riñones muy redonda. Enseguida lo imaginé danzando, con los brazos en alto, bajo una luz dorada. No entiendo por qué. Yo creo que ciertas personas somos capaces de ver qué pasa verdaderamente en el interior de una persona, sobre todo en el instante de hacer el amor. Y yo creo haber visto esa esencia, esa luz del pasado en Asper, en el instante en el que me lo encontré en la sala de la casa de mi amigo, quien nos presentó sin darse cuenta del magnetismo que empezó a impregnar la atmósfera. Yo no podía creerlo. Nunca me había pasado algo así y era incapaz de confiar en otra cosa que no fueran mis ideas razonadas, como las llamaba yo. Mi mayor divisa personal. Supe, sobre todo, que desde esa noche no nos íbamos a separar por un largo tiempo. Todo, en realidad, se reveló en el instante del sexo. Salimos muy tarde, bebidos. Habíamos hablado toda la noche de Freud y su teoría de los sueños entre copas de vino tinto y blanco, inclinándonos sobre nuestros platos que se llenaron de potajes exquisitos, pescados frescos y una variedad de verduras. Cuando ya era muy tarde, él, Asper, se propuso llevarme y acepté contenta. Vivía como un bohemio en un barrio de Barcelona. Había llegado desde México y se ganaba la vida componiendo canciones para artistas mediocres. Había un pudor en él, casi como un malestar cuando hacía el amor, que me mantenía en constante excitación. Luego, empezó a usar bigotes y tomó un aire aristocrático y refinado que lo hacían más misterioso que antes. Sus movimientos eran lánguidos y suaves, en forma de caricia, lo que hacía que yo me entregara fácilmente a ellos. Operaban como sedante porque, muchas veces, después de hacer el amor con él, me quedaba dormida. Los dos éramos muy orgullosos y nos sentíamos un poco amenazados por nuestro deseo. Poco a poco la relación dejó de ser mansa para convertirse en violenta y en una lucha por la supervivencia. Algunas noches, que recuerdo muy nítidas, bebíamos mucho, deteniéndonos en cada bar en las afueras de la ciudad. Era una sed por calmar el deseo, consumirlo o por dejarlo dormido, ya que la actividad sexual nos producía un enorme cansancio. ¿Cómo se llega a ese extremo? No lo sé. Pero hay una línea que una vez atravesada no se permite regresar. Y la habíamos atravesado, porque no había forma de saciar esa sed, o de conocer o dominar el deseo, que nos llevaba a un estado casi vegetativo. Algunas veces quedábamos tan exhaustos, tan cansados y afligidos, que era como si no tuviésemos nada más que decirnos. Una mañana que él había murmurado varias veces dormido, me levanté queriendo conocer los sueños de Asper, deseando entrar en él, imaginando que era posible saber lo que soñaba o pensaba. Lo sacudí y le dije que se despertase sin obtener ninguna respuesta. Asper no se acordaba de sus sueños. Como Alicia o Ariadna, buscaba la llave del laberinto sin saber dónde estaba. Girábamos en torno a nosotros mismos con el deseo haciendo de eje instantáneo y sin saber cómo dominarlo. Una tarde, mientras paseaba por las calles de Barcelona, lo vi acompañado de una chica, Lo seguí y descubrí que entraba en una casa con ella, que tenían una hija a la que llamaban Ismelda, vecinos y vida de barrio. Asper tenía una doble vida. ¿Qué tal signo de debilidad? Y me culpaba a mí por no haber averiguado nada más, y enseguida a él, por haber sido falso conmigo. En el camino de regreso, vi a un perro muerto y no pude apartar esa imagen de mi cabeza hasta que me reuní con él para cenar en un restaurante. Sin saber cómo empezar mi interpelación, empecé a dar tumbos de un tema al otro. Asper comía tranquilamente mientras yo me indignaba por su indolencia. Tal vez había algo de adolescente en él, de víctima y de prisionero. «No me has dicho que eras casado», solté. Él solo dijo: «Pensaba decírtelo. Hoy, justamente, pensaba decírtelo. No me siento capaz de dar un paso adelante y no le veo futuro a nuestra relación. Juntos es una catástrofe». Terminé de comer y cuando oí música fuera, salí a la calle. Empecé a caminar sin dar marcha atrás.
Extraño deseo, Patricia de Sousa.
Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame.
Let's take a walk.
Dejad que los insomnes vengan a mí. El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Ama.
al semivestido frente a él, que se había sentado, produciendo una corriente eléctrica del frote de la tela con mi piel, concentrándose inmediatamente en mis cabellos que se alzaron hasta volver a caer sobre mis hombros. Me acerqué y él me besó con delicadeza, sin atreverse a nada más. Yo seguí la búsqueda hacia su boca y su cuello delgado y tamizado como una tela fina y nueva. Luego empecé a buscar la bragueta de su pantalón. Pero él me retiró la mano y me tendió sobre la alfombra. Me besó y me mordió los lóbulos de las orejas, bañándome de un aliento tibio, de un sabor medio azucarado. Tendida, abandoné todo mi cuerpo a sus caricias y sus besos que se paseaban por todas partes sin que pudiera retenerlo, hasta que le pedí que entrara. Me levantó en peso y me llevó a la habitación. Como era muy alto, tuvo que bajar la cabeza para pasar la puerta. Sobre la cama los besos siguieron como una celebración. Yo empezaba a ponerme nerviosa y solté una risa entrecortada. Desde la ventana, la Torre Eiffel brillaba como una antorcha. Me sentía bien. Aunque me impacientaba esperando la embestida como un cordero dócil, dispuesto a su sacrificio. Se hincó sobre sus rodillas y me alzó. Y luego entró muy lentamente, moviendo despacio sus caderas. La vellosidad de su pelvis era muy oscura y brillante. Su sexo salía esculpido y prominente. Estuve así, inclinada, durante varios minutos, invadida por la dimensión de su cuerpo, como si fuese natural el acoplamiento, aunque nuestros tamaños fuesen muy distintos. Más tarde, con la noche a mis espaldas, yo latiendo con ella, me subí sobre él y estuve navegando sobre su vientre, ebria de felicidad.
Erótica. Escenas de la vida sexual. Patricia de Sousa.
Agua es tu cuerpo y con el aire se potencia de agua y no marina, pues entre sales no tendrías ni dicha ni presteza. Dama del lago de espadas y cuchillas, no son tiempo de verte los soles, mas en tinieblas de luna eres síntesis de cuervos y leones. Es tu voz aguda con tono de espanto de figura gracil, álgida y delgada. Con ojos al pasado, cualidad del claustro, con mi voz en lluvia, dos veces mojada. Red, Sherrinford. Baila.
Right.
Dejad que los insomnes vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
¿Escuchas? El Ojo de Venus.
¿Escuchas? El Ojo de Venus.
¿Escuchas? El Ojo de Venus.
Hablando de sexo, vivo en una tierra en la que nadie lo nombra. Parece que no exista. Es como algo ausente. Una constelación de astros extintos. Un perfil impreciso. Una sombra extraña. Una ilusión casi. Una célula diminuta a la que solo las preñeces y las peleas de pareja dan una materialidad bajo la urgencia de las necesidades cotidianas.
Mujer desnuda, mujer negra, Calixte Bellala.
Fue una noche deliciosa. Ambos estábamos completamente desnudos. Sus miembros inferiores eran mucho más bonitos cuando estaban desnudos que cuando tenía puestas las medias y las botas. La habitación se calentó. Nos arrancamos toda la ropa. Era una mujer jugosa y había que ver las sábanas por la mañana. Yo me preguntaba si todo aquello podía salir de un coño y una picha. ¿Qué dirán? Me dijo. Mi vida secreta. Libro anónimo. Publicado por primera vez en el año de 1894, en Londres. My name is Dita. I'll be your mistress tonight. I'd like to put you in a chance if I take you for a bite.
Relájate. Dejad que los insomnes vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Tienes unas piernas preciosas. Eso dicen. Déjame verlas. Se echó en el sofá, de espaldas a la luz, sin decir una palabra. Me arranqué la chaqueta y el chaleco y, sentándome al pie del sofá, le levanté el vestido hasta las rodillas. Traté de levantárselo más, pero se resistió. Entonces, le toqué el coño con los dedos. Y la delicia del tacto y la visión de sus hermosos miembros me abrumaron.
Quítate la ropa. Déjame verte desnuda. Tienes que ser exquisita. Mis manos cerraron por su trasero, por su vientre, por sus muslos, y al ver la carne que mostraba por encima de las ligas, me puse a besarla y besé cada vez más arriba, hasta que el aroma de su coño me llegó a la nariz y su matorral entró en contacto con mis labios y se mezcló con mi bigote, pues en aquella época llevaba bigote, cosa que entonces no era corriente. Me arrodillé a su lado, besando, palpando y oliendo, pero mantuvo los muslos bien juntos y me pasó las enaguas por encima de la cabeza mientras la estaba besando, por lo que poco pude ver de su belleza. Entonces, casi enloquecido de excitación por lo que había hecho, me levanté. «Oh, vamos a la cama, ven». Se quedó perfectamente quieta. Mi vida secreta. Anónimo.
You're just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
Se rió. Bueno, le dejaré. Pero no me haga desnudarme. Tengo prisa. Claro, siempre tienes prisa. Se echó en el sofá y se levantó las ropas.
Se estaba entregando.
No, ven aquí.
Se acercó y se echó en un costado de la cama. Por fin conseguí ver aquellos muslos espléndidos bien abiertos. La grieta, sombreada de oscuro, con los labios abiertos, se mostró más libremente que lo que jamás había visto. Caí de rodillas, le levanté un pie con la mano, elevé la pierna para distender los muslos. Se empezó a ver un buen trozo de ninfa carmesí. El leve pero delicioso olor de su coño me penetró en la nariz. Cerré los labios sobre su hendidura y la besé lascivamente. La cabeza me daba vueltas mientras frotaba la nariz en el seto del pelo oscuro y mis labios tocaron el clítoris. No recuerdo nada más, excepto que me encontré montado sobre ella y corriéndome tan deprisa como siempre, incluso antes de habérsela enchufado bien. «¿Estás satisfecho?», me dijo, mirándome desde el suelo, donde se estaba lavando el coño. «No, es demasiado rápido. Me haces correrme demasiado pronto». «Eso no es culpa mía. A menudo me había dicho lo mismo. Recuerdo todos estos hechos, aparentemente triviales, los diversos sentimientos y circunstancias, como si hubieran ocurrido ayer». Porque me habían tocado con fuerza.
Mi vida secreta, anónimo.
Aquella mulata, como yo la llamaba, me divertía con sus posturas lujuriosas. Era tan flexible como una rama de sauce y estaba deseando complacer. A mí me gustaba que se arrodillase en la cama, presentándome el trasero, con las piernas casi cerradas, pues la proyección posterior de su coño me resultaba encantadora, tan encantadora que me aficioné a echarle palos estilo perro. Tenía un andar tan extraordinariamente firme que apenas parecía moverse. Se deslizaba. Adelantaba los pies con donaire, con el cuerpo perfectamente equilibrado sobre las caderas. En esto se asemejaba a una mujer alta y morena llamada Fletcher, a la que he conocido hace poco. Supongo que todo obedece a una especial disposición de los muslos y las caderas. Las mujeres acostumbradas a transportar cargas pesadas sobre la cabeza caminan siempre erguidas y nunca se bambolean de lado a lado, como la mayor parte de la gente. Pero, que yo sepa, ninguna de las mujeres mencionadas había llevado nunca cestas en la cabeza. Conozco la forma de andar de esa clase de mujeres por haber nacido cerca de su lugar habitual de trabajo. Me imagino que le gustaba que lo hiciera desnudo con ella, porque siempre sugería que nos desnudásemos, pero no soportaba que me la jodiese estilo perro.
Mi vida secreta, anónimo.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange.
No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Dejad que los insomnes vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Poeta negro. Un seno serio de doncella te obsesiona. Un seno sin pezón, arrancado de alguna violación. Poeta amargo. La vida bulle y la ciudad arde,
y el cielo se resuelve en lluvias congeladas.
Y tu pluma araña el corazón de esta puta vida.
Selvas. Selva.
Hormiguero. Ojos en los pináculos multiplicados. Cabellera de tormentas. Los poetas montan sobre caballos locos o perros salvajes.
Los ojos enfurecen.
Las lenguas cierran el cielo.
Fluyen las almas con azul, leche, nutricia.
Estoy pendiente de todas mis bocas y de todas las mujeres con corazones de vinagre.
Siempre.
Justine.
Maybe it's just your way trying to say goodbye. The
room was tipping over, but my mind was standing still. There was sunshine dripping off the windowsill. That's what it takes to make the flowers. That's what it takes to make the flowers. The June pretty baby, June pretty baby, June pretty baby, June. I looked it up in the dictionary of dreams. Thunder rooms tipping over on page 63. I read expect a miracle, guaranteed to please. And all the indicators point to you, Justine. That's what it takes to make the flowers. That's every day I make the flowers. That's what it takes to make the flowers. In June, pretty baby, in June, pretty baby, in June, pretty baby, in June. In June, pretty baby, in June, pretty baby, in June, pretty baby, in June. Justine.
Insomnes, vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio,
programa de autor,
humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada,
El Ojo de Venus Radio,
una producción de Claudia Aceto.
Desnudar. En principio, al bajar la minúscula braguita, es un poco como si se desprendiese, con un exquisito sufrimiento, una piel de su propio corazón. Hay que tener mucho cuidado con no quitarla del todo, para que continúe sirviendo como marco o joyero del trasero. Otros muchos han insistido en la importancia de lo que rodea al culo, bien sean las medias,
las correas de cuero e incluso la guirnalda de púas, en el caso de la Juliet de Sade.
Así, escribe Sergin, engastado entre todo eso y la falda arrugada, el trasero, brillante y húmedo, pálido y radiante, se ofrece por entero, casi tenso,
a la vez inocente y provocador,
débil y tierno como los niños y
también como ellos,
sin duda, indeciblemente orgulloso y perverso.
Fragmento de breve historia del culo, Jean-Luc Genet. Cortesía de Lecturalia.
El ojo de Venus.
Muchísimas gracias por su escucha. Como siempre digo, ustedes son una audiencia maravillosa. Recuerden que a partir del 11 de agosto, El Ojo de Venus Radio se va a transmitir los jueves a la 1 de la mañana. Se escucha fuerte, pero en realidad solo son 2 horas después de lo que se había transmitido hasta hoy durante 7 años. Así que espero permear con humedad su insomnio. Y si no pueden escuchar el programa a esa hora, estoy muy segura de que Toñito Cortés nos va a hacer el paro para sacar el podcast lo más pronto posible y que puedan acompañar sus mañanas, sus días y sus noches con El Ojo de Venus Radio.
Do I lose his respect for being so wild? Hardly.